Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 18 minutos de las 11 de la mañana y a partir de este momento ya hablamos con el alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, preparándonos ya para la fiesta, a espera de que hoy el gobierno de Canarias determine ya finalmente, después de la interterritorial de sanidad ayer, determine cómo queda la situación. Harto complicado para los vecinos y sobre todo para los comerciantes, empresarios de Puerto Rosario, ¿no?
Sí, es importante que el gobierno esclarezca de una vez a cuántas personas asciende la conformación de grupos, incluso en el ámbito, en los núcleos familiares, puesto que se supone que ello va a contribuir al control de la pandemia y a la reducción de los contagios. Parece ser que, por lo que se especula, que se va a quedar en seis personas, puesto que se considera, puesto que se considera que 10 es un número bastante amplio y con cierto riesgo. En todo caso, creo que eso es importante porque se ha clarificado que donde reside el riesgo realmente es en las celebraciones familiares, más allá incluso de determinados ámbitos sociales, donde quizás por el hecho de estar más concienciada a la gente acerca del uso de la mascarilla, que es claramente el elemento que permite que no se expanda el contagio, en los núcleos familiares quizás hay más relajación, la mascarilla pues desaparece. Y es ahí donde parece ser, según los expertos, que radica el riesgo realmente. Nosotros, en realidad, entendemos que estas son unas fiestas diferentes a lo que tradicionalmente se conoce, obviamente, pero no obstante, aún siendo así, hoy mismo hemos presentado el programa navideño, el de Sal por Puerto en Navidad, que recoge una amplia batería de actividades, de actos, desde estos días hasta el día 5 de enero. De hecho, mañana viernes se encenderá el alumbrado público en Puerto del Rosario y empezarán pues a funcionar todas las actividades que tenemos previstas en distintas zonas comerciales, sobre todo en la parte alta de Neón y Castillo, Virgen de la Peña y Primero de Mayo. Y luego espacios públicos como la Plaza de la Paz, la calle que transcurre peatonalmente entre el Cabildo y la Iglesia hasta la zona del Ayuntamiento, donde se dispondrá una zona de mercado artesanal, puesto que entendemos que al margen del sector comercial, del pequeño y mediano comercio, que requieren además concitan la necesidad de que las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, les ayude con este tipo de campañas para estimular el consumo local en estas fechas navideñas, También hay otros sectores como los artesanos, por ejemplo, las artesanas, que van a tener también ese apoyo con la disposición de un mercado artesanal en esa zona que he referido. E igualmente, pues al sector de la cultura, a los grupos musicales sobre todo, en el que se ha hecho una selección de bastantes grupos para que en un vehículo, una guagua, como se hace al uso del carnaval, que recorre distintas calles de la capital, pues haga lo propio, en este caso, pues para tratar de ofrecer cierta calidez, cierta ambientación en distintas zonas de Puerto del Rosario. Y eso unido pues a zonas como la zona infantil que se ha ubicado en la Plaza de la Paz, y todas las atracciones que hemos previsto para tal fin. La idea, al fin y al cabo, es tratar de ayudar al sector comercial y, por otro, que se genere cierto ambiente espacial, cierto ambiente en entornos públicos, y que se entienda que más allá de la calidez que en los hogares se pueda respirar en relación a estas especiales fechas navideñas, también las administraciones públicas ayuden y contribuyan a mejorar ese ambiente.
Bien, en una de las actividades que acabo de mencionar, que es la Plaza La Paz, creo que el grupo Feriente que estaba en la zona del recinto, que se han trasladado hacia la zona de La Paz, eso me han comentado. Y bueno, pues en este caso, bueno, uno pasa por allí y la impresión que da es que está como muy pegado todo, y encima el centro colmatado con una atracción también. O sea, da la sensación de que ahí las distancias, bueno, dependerá lógicamente del aforo. E imagino que, como destacaba esta mañana don Manuel Miranda, eso contará con el correspondiente estudio de emergencia, el plan de emergencia y demás, y contemplará también a su vez pues la protección COVID, ¿no?
Efectivamente, al modo en que se ha venido haciendo hasta ahora en el recinto ferial. Es decir, cualquier persona que entraba en ese espacio, primero tenía que aplicarse el gel, obviamente llevar la mascarilla, y hacer constar sus datos personales y un contacto en caso de que fuera necesario ponerse en contacto con dicha persona por cualquier incidencia, que espero que no sea necesario, como no ha sido necesario de aquí para atrás en el recinto ferial. Y el protocolo COVID está perfectamente recogido en ese espacio, obviamente. Sé que ha generado ciertos comentarios, lo que usted ha dicho, el hecho de que en la zona central de la Plaza de la Paz se haya dispuesto una atracción que está circundada por otros puestos de distintas distintos productos y demás, distintas atracciones también, pero eso no va a suponer un problema. Hay personal dispuesto precisamente para que se controle tanto el aforo como la limpieza permanente cada vez que una persona, normalmente menores, suban o bajen de esas atracciones y se desinfecte, se limpie en cada turno, en cada uso. No va a suponer un problema. Es un espacio más céntrico que el recinto ferial, donde quizás se genere más ambientación navideña que en el propio recinto, y por eso se decidió disponerlo ahí. De manera que se cierre el triángulo entre León y Castillo, Virgen de la Peña y Primero de Mayo, con esa zona también céntrica, al mismo tiempo que la zona de artesanos y la ambientación en Primero de Mayo.
Muy bien, pues clarificado eso, alcalde, usted decía en el acto inaugural de TANIT, el Festival de las Culturas, decía que bueno, que se venía hacía tiempo buscando un espacio, un festival, un producto propio de Puerto de Rosario, y creo que en este caso pues se ha acertado por el programa, por los contenidos, por los conferenciantes, las conferenciantes que han participado, la amplitud de miras que tiene el propio festival TANIT. Bueno, pues creo que se ha colmatado y se culminará mañana, día 4. Hoy corresponde a Marcial Morera, majorero, catedrático de la Universidad de La Laguna, de lengua española. Bueno, pues versará hoy sobre el papel protagonista de los majoreros en la adaptación de los términos insulares previo a la conquista a las condiciones fónicas y gramaticales de la lengua propia de los conquistadores, el español. Bueno, el título es un poco casi una conferencia, pero lo cierto es que, bueno, ha sido muy variado en cuanto a cultura, gastronomía, en el tema de el tema de diferentes conferencias de temas que están de actualidad mismo, como la situación del pueblo saharaui, y ha sido capaz inclusive hasta de unir, bueno, pues el Sahara, Marruecos, todo en un mismo espacio, ¿no?
Efectivamente, esta primera edición del Festival Tanit, que se decidió promover en este año, cuando teníamos ciertas dudas acerca de si podíamos hacerlo o no, por estas circunstancias que estamos viviendo, finalmente decidimos hacerlo, y además con un programa riquísimo, muy extenso, que empezó la semana pasada y finalizará mañana con la clausura, con la última conferencia. Está siendo emitido vía streaming, telemáticamente, para todas aquellas personas que quieran ver las conferencias por la web oficial del ayuntamiento, y está siendo todo un éxito. Yo invitaría, pues quedan solo 2 días, hoy y mañana, que si pueden se acerquen por la biblioteca municipal y disfruten de conferencias de alta calidad. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, la doctora María Castañeira ofreció una interesantísima conferencia sobre la reconstrucción craneofacial a lo largo de la evolución humana. Ella se ha doctorado en Liverpool, en la Universidad John Moores, y además tiene unos conocimientos acerca de su especialidad realmente interesantes, que pudimos comprobar quienes estuvimos allí anoche. Anteriormente, pues estuvo la directora general de Cultura del Gobierno de Canarias, la arqueóloga que trabaja en el Cabildo de Lanzarote, Nona Pereira, que hizo, pues bueno, una disertación acerca de distintas ubicaciones, tanto en Fuerteventura y Lanzarote, sobre todo, aunque se extendió a otras islas en relación a determinados yacimientos arqueológicos de gran interés para todos nosotros. Pues ha habido incluso alguna charla gastronómica entre Fuerteventura y Marruecos. Igualmente, una interesante charla sobre una activista saharaui sobre el conflicto marroquí-saharaui. Concha del Arco, catedrática de la Universidad de La Laguna de Arqueología, ofreció una interesante charla igualmente sobre la orientación y los distintos estudios acerca del inicio de las poblaciones en Canarias, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. En definitiva, todo un elenco de charlas que han estado perfectamente organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que dirige Ore Vera, y que hoy, como bien has dicho, Santiago, pues tendremos al catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad de La Laguna, el más obrero Marcial Morera, también hablando sobre distintos aspectos de la fonética canaria y sus orígenes. Y bueno, y mañana clausuraremos. Esta es una primera edición de un festival ambicioso.
¿Que viene para quedarse?
Sí, yo creo que viene para quedarse. Y además, están encuadrados en el objetivo que tenemos de, aunque ya Puerto de Rosario, obviamente, más allá de su carácter meramente administrativo, es la capital cultural de Fuerteventura, incluso referenciándose más allá de nuestras fronteras, que eso se consolide. Y este festival Tanit, que en esta primera edición tiene una orientación, pues sí, bastante feminista, y centrado sobre todo en la arqueología, en la historia, y también de nuestras islas, y también en el norte de África, con distintas ramificaciones, tiene también, al margen del programa que se desarrolla en la Biblioteca Municipal, otro programa paralelo que se desarrolla en locales de restauración, bares, restaurantes y demás, que se clausurará el sábado, que tiene que ver con actuaciones musicales de grupos locales a los que se les ha querido dar la oportunidad de unirse al programa. Que, por cierto, adelanto también que se hará una segunda edición del programa Tanit Musical próximamente, puesto que no es imposible dar cabida a la cantidad de grupos, de solistas, de gente que hace música en definitiva no solo en Puerto Rosario, sino en Fuerteventura en general. Y bueno, siempre hay que hacer una selección y siempre se queda gente fuera, del mismo modo que se quedan locales fuera. Por tanto, yo creo que tal y como hemos adelantado, es de justicia intentar hacer algo en las próximas semanas en relación al Festival Tanit. Puerto Rosario, más allá del Festival Tanit, tiene que ser la capital cultural de Fuerteventura, y además, como dije antes, ser una referencia fuera, como se consiguió en los últimos años con una agenda que era la envidia incluso en toda Canarias. Y eso tiene que conseguirse también desde Puerto Rosario, y estamos empeñados en que así sea. Y bueno, animo a que disfruten, y si no pueden estar presencialmente en la biblioteca, pues que lo hagan pues en las redes sociales, a través de la web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
La verdad es que, inclusive yo mencionaba antes la conferencia sobre el activista del Frente Polisario, en nombre del pueblo saharaui, y que está en los campamentos, y efectivamente es más allá del mero, el problema que ahora mismo ocupa titulares. Bueno, pues hablaba también de cómo ha ido evolucionando ese pueblo en el desierto, en los campos de refugiados, y cómo, bueno, pues esas barreras que existen en el mundo árabe entre los hombres y las mujeres, bueno, pues ahí se ha tenido que, fruto de esos campamentos, pues ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y la igualdad entre el hombre y la mujer, mucho más superado quizás que aquí en la propia Canarias.
Sorprendente.
Al menos como lo planteaba ella. Y yo como me tocó estar de confinado, de aislado, pues aproveché y me la gocé vía streaming. Pues se ve, por cierto, muy bien.
Sorprendentemente es así. Cuando pudiéramos pensar, a lo mejor por alejamiento, desconocimiento, acerca de la evolución y la igualdad entre hombres y mujeres en el Sáhara Occidental, lo cierto es que son las mujeres las que llevan el control y la dirección social en Sáhara Occidental. Y eso quedó patente en la charla que se ofreció el otro día en relación a este asunto. Y si me lo permite, introduzco aquí algo que aprobamos en el Pleno este lunes, sí, en relación a este asunto también, que fue una moción que se aprobó de manera institucional, decimos institucional, pues para pedir que se haga efectiva la resolución de la ONU, ya consabida, para que se celebre un referéndum en la zona limpio, sin injerencias de otro tipo, ya sea de Marruecos o de quien sea, de manera que sea ese pueblo quien decida el designio de su futuro. Parece ser que las hostilidades que sean las agresiones militares que se han iniciado desde el pasado día 13 de noviembre van encaminadas a tratar de impedir esa posibilidad. Hay gobiernos como el español que abogan porque esto sea así.
Y tienen además responsabilidad directa sobre toda esa zona.
Efectivamente.
O sea, la parte responsable de lo que fue en su momento una provincia española, ¿no?
Efectivamente, sí. Y bueno, las ramificaciones que hay entre Canarias y el Aiún el Sáhara Occidental son evidentes. Tradicionalmente ha habido un trasiego social y cultural entre ambas zonas muy importante, que ha hecho que se generen lazos de unión y de cierta emotividad entre ambos pueblos. Siendo así, nosotros llevamos una moción encaminada precisamente a tratar de dar luz también a esa situación, de manera que en el Sáhara pues se pueda vivir tranquilo como no lo han hecho en los últimos 40 años, ¿no? Y esperemos que pronto, ojalá sea así, y que bueno, tanto Francia como Estados Unidos, que son las potencias que tradicionalmente vienen apoyando a Marruecos en sus reivindicaciones de dominio y de anexión del Sáhara Occidental, pues no tengan ese peso específico en la ONU como para tratar de impedir una resolución que es de justicia que se lleve a cabo en la zona.
Muy bien. Hombre, celebrar un festival de una perspectiva totalmente distinta, con personalidad propia, digamos, y no al uso de subir a un par de grupos a un escenario uno, dos, tres días y se acabó la película, ¿no?
Claro.
En este caso, bueno, pues yo creo que más acorde con la diversidad de Puerto Rosario, pues se celebra el que haya actuaciones musicales a un nivel distinto, Y bueno, y mezclado todo con lo que son conferencias, la posibilidad del debate, bueno, en este caso pues salvando inclusive hasta la distancia COVID, ¿no? Algo que bueno, celebro que venga para quedarse a Puerto Rosario, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un festival bastante interesante, muy bonito realmente. Y imaginemos que se pueda celebrar sin estas restricciones que a todos nos atenazan. Y que ojalá que el año que viene lo hagamos de manera masiva, como presumo que se podría hacer al albur del interés que está generando este año. Y que tenga vida por muchos años este festival en Fuerteventura.
Muy bien, pues hablemos del pleno. El pasado día 30 se celebraba pleno ordinario en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, un pleno larguísimo, y en este caso, bueno, pues llegaba a 24 puntos, incluyendo ruegos y preguntas. Un tema destacado, quizás de una forma especial, que es el hecho de que la capital pone en marcha una prueba piloto pionera en la isla, el taxi compartido, para impulsar la movilidad en las zonas rurales. Este caso era el punto número 2 del pleno, un convenio de colaboración para la concesión de subvención nominada entre el Ayuntamiento de Puerto Rosario y la Cooperativa de Taxistas de Puerto Rosario, para que los titulares de las licencias de autotaxi integrados en el transporte a demanda de mediante taxi accesible de uso compartido. Esto que es para la zona no el casco, para fuera del casco, ¿no?
Efectivamente, esta prueba piloto, que nuestra intención es que se extienda al resto de los pueblos, transitará entre Guisgay y Puerto Laja, en dirección a Puerto del Rosario, con 3 tarifas distintas. Gratuitamente para aquellas personas con dificultades de movilidad, 0,50, es decir, 50 céntimos para estudiantes y jubilados, y un euro para el público en general, que no está dentro de estos supuestos anteriores. Y la idea es que haya plena conectividad entre los distintos pueblos del municipio y la capital en un transporte como el taxi. Que además favorece también a los estudiantes, que es para mí un aspecto muy interesante. Tengamos en cuenta que en las etapas de secundaria y bachillerato, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no establece obligatoriedad alguna en cuanto al transporte para esos estudiantes. Por tanto, no hay ninguna administración que tenga contemplada esa competencia. A mí me parece un poco injusto, pero bueno, así se ha establecido durante muchísimos años y así sigue, hasta el punto de que nosotros hemos previsto que esta modalidad de transporte perfectamente podría servir de transporte, ¿por qué no?, a esos estudiantes que viven en nuestros pueblos y que tienen que trasladarse a la capital para estudiar. Y como hemos estudiado en las entrevistas que hemos tenido con los directores y directoras de los centros de educación secundaria de la capital, que no son demasiados los que se trasladan desde los pueblos, este transporte perfectamente podría ser útil para ello. Y bueno, es una solución que se ha trabajado desde la Consejería de Tráfico del Ayuntamiento, que me parece sumamente interesante y que, en virtud de la elaboración de los presupuestos que estamos llevando a cabo actualmente y que aprobaremos en el pleno del día 23, se recoja también para el año que viene.
Bien, hubieron varios convenios de cooperación entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Canarias, entre Puerto Rosario y la Oficina de Innovación Cívica, también para la Red de Espacios Cívicos con Laboratorio de Transformación Social y Cultura Comunitaria. Hubo también dación de cuentas sobre, en este caso, el SUBR2, un plan parcial de Puerto Rosario, y, si no me equivoco, el que está por debajo de Majada Marcial, ¿no? En donde está ubicada la residencia de mayores, un gran número de mociones de los diferentes grupos, donde se recoge también esa que usted mencionaba hace un momento. Y bueno, pues hay una que me llama la atención, que es, en este caso, Puerto Rosario solicita salir de la reserva Starlife.
Sí, bueno. El objeto y el motivo de esta iniciativa, de esta moción, es el de que en virtud de la constatación de que en Puerto del Rosario hay ciertas zonas opacadas lumínicamente, oscuras, por así decirlo, en el que puede haber incluso cierto riesgo de atropello en la noche, sobre todo en zonas de donde hay pasos de peatones que no están especialmente iluminados, pues, y algunos barrios que en algunas calles tienen una iluminación manifiestamente mejorable. De lo que se trata es de eso, de mejorar la iluminación en Puerto de Rosario. ¿Cuál es el espíritu real de la Reserva Starlight? La observación de los cielos, la observación de las estrellas, para lo cual, bueno, antes de nada he de manifestar mi orgullo de que nuestra isla sea Reserva Starlight. Pero para observar un cielo limpio no debe haber contaminación lumínica. Puerto de Rosario, en tanto que capital y punto que concentra la mayor densidad demográfica de nuestra isla, obviamente tiene unos requerimientos y unos servicios que pues han obligado a que la iluminación sea mayor que en otras zonas, lógicamente. Pero el hecho de someternos a los criterios, yo diría que bastante exigentes, de la Reserva Starlight, ha hecho que muchas zonas estén muy poco iluminadas. No es lo mismo un barrio de la capital que una zona rural. No es lo mismo en absoluto. Las servidumbres son distintas, los usos son distintos, las costumbres, la vida en sí es distinta. Entonces, la seguridad debe primar, y la seguridad pasa también porque haya iluminación, tanto para viandantes, es decir, peatones, como para los coches, para los vehículos, que conviven a ciertas horas de la tarde-noche. Yo creo que a cualquiera le habrá podido ocurrir, y que va conduciendo por determinadas zonas de Puerto de Rosario, y se haya encontrado con una situación de relativo riesgo ante un posible atropello o simplemente porque no se ve bien en la zona. Ese es el motivo por el cual hemos elevado esta iniciativa que se aprobó en el Pleno de Puerto del Rosario para mejorar la iluminación, ya sea modulando las luminarias en cada una de los postes de la capital, y quedar exentos, pues, de temporalmente, porque así el reglamento de la Reserva Starlight lo permite, y por eso lo pedimos, quedar exentos temporalmente de la Reserva Starlight hasta que busquemos un punto de encuentro que permita quizás incorporarnos de nuevo a la Reserva Starlight con los requerimientos que establece ese reglamento de la Reserva para Fuerteventura Starlight dentro de los cánones de seguridad lumínica que queremos para Puerto del Rosario.
Es cierto que en muchos puntos de Puerto Rosario, en muchas calles de Puerto Rosario, calles principales principalmente, en valga la redundancia, en este caso está dando la situación de que, bueno, un caso concreto con mucho tráfico de personas es entre el antiguo cementerio de Tamogán y el centro comercial Las Rotondas. A pesar de tener dos farolas grandes a ambos lados de la calle, tiene una mediana. A pesar de tener, además de las farolas, dos focos que alumbran directamente sobre el paso de peatones, cuando alguien llega a la mitad y va a cruzar, no lo ve. Hay una zona de sombra ahí en la noche que bueno, que te hace frenar en seco y exponerte, inclusive, a que el que venga de arriba de la carretera de Casillas, pues la carretera centro, pues te puede embestir por atrás, ¿no? O sea que en este caso es cierto que hay puntos oscuros y la gente, bueno, cruza, es un paso peatones y está en medio del paso peatones, pero coger dos tramos distintos, ¿no?
Sí, efectivamente, es así. Y además, al margen de la seguridad vial, estamos hablando también de seguridad ciudadana, es decir, a mayor iluminación, menos riesgo de cometer delitos, de la razón que sea. El reglamento de la Reserva Starlight permite dos excepciones a determinadas zonas dentro de un territorio Starlight. Una es dentro del propio territorio, que es nuestro caso, es como una pequeña isla interna, y otro es exteriormente, pues si habláramos de una provincia, no es nuestro caso, porque puesto que toda la isla está circundada por agua, por mar. Entonces nos limitamos a que Puerto de Rosario, el casco, no el municipio, el casco de la capital, quede exento de formar parte de la Reserva Star Line, y que no supone ningún problema tampoco para las excelencias que esta etiqueta supone, puesto que la observación nítida y limpia de los cielos maravillosos de Fuerteventura se observan mejor desde cualquier otra zona que desde Puerto del Rosario.
Alcalde, en los últimos días, hace ya un par de semanas, miembros del personal administrativo del Ayuntamiento registraban un escrito en el que manifestaban su disconformidad con la creación de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Ellos reivindican que antes que una bolsa de empleo, por lo que tendría que haber es mayor promoción interna de las personas que ya están trabajando. Uh-huh. ¿Qué decir ante esto? Porque ellos comentan que no se ha contado con ellos o que no se atienden sus peticiones.
Bien. En toda administración pública hay un ente que se llama Mesa General de Negociación, que aglutina tanto al sector sindical como al de la administración pública, donde se adoptan los acuerdos en relación a la política laboral de la corporación en cuestión que afecten beneficiosamente a la propia institución. Obviamente es una demanda legítima y justa el hecho de que se lleve a cabo la promoción interna. La carrera profesional es absolutamente justa y legítima para cualquier trabajador, para cualquier trabajadora que trabaje en una administración pública. Y en el Ayuntamiento de Puerto Rosario se observa esa posibilidad y se va a llevar a cabo. Ello no es óbice para que se creen bolsas de trabajo, sobre todo porque es que en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, como en muchas otras administraciones, hay una carencia tremenda de recursos humanos, de personal. Eso lo hemos advertido desde que hemos entrado a gobernar el año pasado. Y nuestra intención es ir paulatinamente cubriendo todas las plazas que recoge la RPT, la relación de puestos de trabajo, que ya hemos aprobado de manera definitiva y que es un paso esencial para mejorar la cobertura de todas esas plazas en los distintos departamentos del Ayuntamiento. Yo le diría a los auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Puerto Rosario que no se preocupen, que no tengan ningún tipo de problema a la hora de entender que también aquí, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, habrá promoción interna. La creación de bolsas de trabajo en sus distintas categorías, no solo se crean en la categoría de administrativo, sino en la de juristas, en técnicos de turismo, en técnicos para el departamento de personal y más que se crearán, van encaminadas precisamente a tratar de cubrir determinadas vacantes que en un momento dado se pueden dar por distintas circunstancias, bajas médicas, traslados, jubilaciones, en definitiva, una amplia casuística que se puede dar en cualquier administración en el ámbito laboral que requieren una pronta respuesta para la sustitución, que no tiene que ver con la promoción interna, eso es otra cosa distinta. Y que se hace de manera más gradual. Las bolsas simplemente suponen la posibilidad de tener un recurso a la mano en virtud de determinadas eventualidades, determinadas circunstancias que requieren la sustitución instantánea de un trabajador, una trabajadora que deje de ocupar su plaza en un momento dado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y pido que no se confunda y que no haya ningún problema, que este grupo de gobierno va a trabajar mucho por la promoción interna y por la carrera profesional de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Puerto Rosario.
Bien, sé que tiene usted su compromiso y aparte de eso también ya esperan los amigos de Somasamen para su espacio semanal, pero dos temas que me gustaría preguntarle y no perder la oportunidad. Oígame, en el último pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura se tomaba una serie de decisiones, de una serie de acciones millonarias, en este caso para los distintos municipios. Por ejemplo, algo que a ustedes ya tienen es el planeamiento y por tanto ahí no creo que se produzca el hecho, ningún agravio en el hecho de que se libere dinero para hacer una serie de apoyos puntuales a Betancuria, Antigua, creo, y creo que también Turí, ¿no? Y ahí se parece que se centra en este caso, no sé si porque el consejero que lo lleva es precisamente del municipio de Tuneje o qué, pero bueno, el PP, lo digo porque el PP así lo hacía constar ayer en una entrevista que realizábamos. Puerto Rosario queda fuera, pero después hay una serie de obras también donde Puerto Rosario no aparece tampoco. Y luego hay un plan de 4 millones de euros para desinfección y demás, donde, bueno, pues tampoco parece que aparece Puerto Rosario, según el Partido Popular. En este caso, ¿qué pasa últimamente entre el Cabildo y el Ayuntamiento? Hemos vuelto a aquello de en el tiempo de Eustaquio, en el que hubo que poner carteles de Cabildo cero.
Bueno, hago la excepción del plan de desinfección y limpieza por el plan COVID, puesto que ahí es cierto que nosotros le dijimos al Cabildo que no nos acogíamos al mismo, puesto que ya teníamos ese servicio cubierto con recursos propios del Ayuntamiento, con lo cual era como limpiar sobre limpio, por así decirlo, de manera llana. Por tanto, ella esa matización, y porque nosotros en Puerto Rosario nos hemos esmerado desde que acaeció el estado de alarma y el desarrollo de la pandemia, en que los espacios públicos, que por cierto, antes de que se me olvide, en relación a la campaña de Navidad, hay un aspecto importante, y es que el Ayuntamiento de Puerto Rosario también facilita a todos los comercios de Puerto Rosario a la limpieza y desinfección de los mismos como servicio propio. Es un detalle más que considero importante. Pues eso, llevado a los espacios públicos, desde colegios, plazas, calles, lo hacemos desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y vamos haciendo durante meses. Por tanto, nos pareció que holgaba adherirnos a ese programa, que no tenía mucho sentido, más allá de otras consideraciones políticas que quizás casi prefiero ni entrar. Pero es cierto que hay otras cuestiones, por ejemplo, el tren de Recebe, que parece una tontería, pero no lo es. No. Acaban de caer unas lluvias en estos días. Pues hay determinadas zonas que todos sabemos, porque vivimos en esta isla, una isla terregosa, seca, que cuando llueve, pues genera barro, genera, y luego el hollín, el polvo seco que se queda tras secarse. Todo eso genera malestar, y aparte hay determinadas vías, caminos, que se ponen rugosos, se rizan, y el tránsito de vehículos es incómodo y hasta, digamos que genera hasta problemas en la propia estructura de los vehículos. Observamos con estupefacción y sorpresa.
No hace falta salir de Puerto, en Playa Blanca, para salir más lejos. Hay dos tramos que obligatoriamente tienen que pasar por ahí y te deja. Sin duda, como se ha dejado algún vecino o vecina, te dejan los amortiguadores.
Pues nosotros observamos con sorpresa y estupefacción cómo ese tren de Recebe, en un municipio como Puerto, que es el que más pueblos, más caminos tiene de toda la isla, pues se opaca, se olvida y se deja sin dar ese servicio por parte de la consejería correspondiente del Cabildo, que tiene que hacerlo. Curioso, van de Antigua a La Oliva y de La Oliva a Antigua Otineje. Eso es curioso, ¿no?
Sí.
Que se salte en Puerto Rosario. Pues bueno, eso también es extensible a otras cuestiones, como la calle Juan de Betancur, por ejemplo, de titularidad cabildicia. Es una vía importantísima de acceso a Puerto de Rosario, pero la gente tiene que saber que no es del Ayuntamiento, es del Cabildo.
Sí, porque es interurbana, ¿no?
Claro, y nosotros le hemos pedido al Cabildo, no ya que haga un proyecto, no pedimos, sino que se adecue, que el trazado, el firme, el asfalto se mejore, y luego los adoquines del bulevar central, que algunos estaban
suelto
fuera, y nosotros mismos pues los hemos retirado, por riesgo a que se quede una rueda de un coche allí en el camino. Solo pedimos una encomienda de gestión. Si el Cabildo no lo quiere hacer, nosotros lo hacemos, pero que nos permita hacerlo. Pero quiero que la gente entienda que nosotros no hemos hecho nada en Juan de Betancur, porque eso no es una calle propiedad del Ayuntamiento, sino es del Cabildo. Es un ejemplo más,
sí,
como el que usted ha dicho. Bueno, yo le he enviado una carta al presidente del Cabildo con toda una relación de asuntos, entre ellos estos, como también el cuidado de la cobertura vegetal, palmera sobre todo, que son del Cabildo, sobre todo en la entrada de Risco Prieto hacia Puerto del Rosario, es un ejemplo, que pertenecen al Cabildo. Yo entiendo que, por ejemplo, el consejero de Aguas pida que, en virtud de la participación de los ayuntamientos en el Consejo Insular de Aguas, participemos más los ayuntamientos, y yo digo, Pero si lo hacemos sin que el propio Consejo nos lo pida, puesto que muchas veces ante la ausencia de reiterada solución ante avería, pues el Ayuntamiento tiene que hacerlo, porque es un servicio público a pesar de que no le corresponde. Son distintos ejemplos de lo que yo considero que se debe tomar cartas en el asunto. Y bueno, cada grupo de gobierno tiene que actuar como tiene que actuar. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y esto no es una crítica al Cabildo, ni mucho menos, simplemente es una solicitud de colaboración, que no se entienda como una crítica. Eso ya lo he explicado.
En definitiva, radica más de la mitad de la población en Puerto Rosario, y por tanto una defensa que, como corresponde al Ayuntamiento, como administración más próxima, ante cualquier institución supramunicipal, o sea que no...
Y que
también... Tampoco la primera vez que se da.
Sí, no es algo nuevo. Y también apelo un poco al entendimiento, ¿no?, a la colaboración. Yo creo que no llevamos demasiado tiempo de legislatura como para que estas cosas se puedan corregir. Y yo estoy seguro de que se harán, estoy seguro de ello.
Bien, y el último tema ya que le planteo, aunque es un tema que quedaría para un programa entero, es el tema de los servicios sociales. Constantemente recibimos llamadas, visitas de personas que pasan por los servicios sociales, le dan cita, o llaman y le dan cita para antes de enero, ahora ya febrero. Hoy mismo una llamada telefónica de alguien que depende de una medicación que hasta ahora le viene facilitando a través de Cruz Roja, una persona, una dolencia cardíaca, que le ha ayudado hasta ahora a hacerse las pruebas y todo el propio servicio de servicios sociales del ayuntamiento, pero bueno, pues este es una persona que, en este caso, hay más casos, pero en este caso una persona que necesita esa medicación y que no tiene cita hasta el mes de febrero. El Colegio de Trabajadores Sociales está pidiendo por activa o por pasiva que se contrate y se refuerce los servicios sociales en todos los ayuntamientos de Canarias, en todas las instituciones de Canarias. Hablamos mucho de la necesidad de atender a las personas en esta pandemia que estamos sufriendo, pero realmente nos encontramos con este tipo de cosas. ¿Cómo se puede resolver esa situación?
Sí, hay que reconocer que en estos tiempos convulsos que estamos viviendo en relación al COVID-19, se ha incrementado bastante la demanda de ayudas sociales. Y puede haber casos como el que usted dice, efectivamente, en el que se haya dado alguna cita con a lo mejor dos meses o mes y medio, dos meses, desde que se le anuncia, ¿no? Precisamente por eso incorporamos un equipo en horario de tarde con tres trabajadoras sociales y personal administrativo para tratar de complementar esa sobrecarga de trabajo que tiene el Departamento de Servicios Sociales, que es hoy en día el que está más concernido, más solicitado en cuanto a la demanda vecinal, la demanda ciudadana de servicios. Es un problema, sin duda alguna. De hecho, sobre todo en el tema de la dación de citas para atenderse por parte de alguno de los profesionales del departamento, se está trabajando para que se reduzca ese tiempo de atención, sobre todo en aquellas personas que tienen la necesidad de una atención perentoria, urgente. Desde ese punto de vista, y hay que reconocerlo públicamente también, sobre todo cuando las administraciones públicas a veces se han visto desbordadas, y hay que reconocerlo, el trabajo de determinadas ONG o asociaciones que han surgido últimamente en Fuerteventura, que lo hacen de manera pues desinteresada prácticamente, y hacen una labor realmente impresionante. Estamos trabajando aún así por reducir el número de demanda de ayuda social, de manera que se reduzca también la angustia por esta razón que tienen algunas familias.
Muy bien, pues alcalde, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, felicidades por ese festival que era con el que empezamos esta charla, y hasta una nueva ocasión. Gracias. Este año no habrá avanzada, pero espero que haya ocasión de poder hablar también de cómo se va desarrollando y afrontando esta situación de la Navidad. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, y felices fiestas.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria, y enseguida con ustedes Asomazamen, con su programa Lo Bello Que Vivir, de cada jueves aquí en Radio Sintonía, la faceta social de Radio Sintonía a través de las distintas asociaciones que trabajan en esta isla. Saludos.